Y ahora, con las informaciones más importantes para el católico de hoy, EWTN Noticias, con Eddie Rodríguez Morel y Natalie Paredes.
En el programa de hoy, desde Argentina, políticos se comprometen a respaldar acciones para la prevención y lucha contra las drogas promovidas por campaña de la Iglesia.
Católicos alemanes que desean permanecer fieles al magisterio de la Iglesia impulsan la iniciativa Nuevo Comienzo.
En México, Refugio Católico necesita ayuda urgente ante la masiva presencia de migrantes.
Fe y razón, amor y verdad, el legado de Benedicto XVI es el curso sobre la obra y el pensamiento del Santo Padre que realizará la Universidad Católica del Uruguay. Le contamos más.
Hoy se celebra la memoria del Papa San Pablo VI, el Santo Padre que defendió la vida y la familia. Le contamos su vida.
Ave María. Ave María.
Hola Natalie, empezando una nueva semana.
Así es, Eddie, es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Argentina, contándoles que legisladores de diferentes tendencias se comprometen a respaldar las acciones para la prevención y lucha contra las drogas promovidas por una campaña de la Iglesia. Sobre esto y más nos informa nuestro corresponsal Matías Boca.
En Buenos Aires, desde la parroquia San Juan Diego, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano, comenzamos informando que diputados nacionales se adhirieron a la campaña Ni un pibe menos por la droga, convocando a la familia grande de los Hogares de Cristo al Congreso Nacional.
Diputados nacionales de distintos signos políticos firmaron el acta compromiso Ni un pibe menos por la droga en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Los firmantes adhirieron a la consigna que llevó por todo el país el padre José María Di Paola, junto a la familia grande de los Hogares de Cristo, vinculada al área de adicciones de Cáritas Argentina. En su alocución, el padre Pepe contó sobre el trabajo de los hogares y aportó apreciaciones sobre la importancia de tomar con fuerte y decidido compromiso el tema de las adicciones. La jornada concluyó con la inauguración de una muestra fotográfica que refleja el recorrido realizado por la familia grande con la imagen de la Virgen de Luján por diversas provincias del territorio argentino.
Venir al Congreso de la Nación representa para nosotros toda la familia grande, venir a poner esta voz de los barrios más pobres, de los lugares más marginados, traer el dolor en medio del Congreso, que es donde se votan las leyes, que también hay que decirlo, que muchas veces queda muy lejos de la realidad de nuestros barrios.
El Hogar de Cristo va por encima de mí, está en la escala de mi vida, es el Hogar de Cristo y después viene todo lo demás, porque sin ese pilar yo no podría sostener todo lo que tengo en mi vida, así que imagínate.
Nunca sentirás presencia de Dios como la siento acá. Yo creo que la base del creer es lo que te hace llegar.
Entre otra información, Cáritas Argentina lanza su campaña anual bajo el lema Mirarnos, Encontrarnos, Ayudarnos.
Cáritas Argentina lanzó su tradicional colecta anual que se realizará el sábado 10 y el domingo 11 de junio en parroquias y comunidades de todo el país. Las contribuciones, que ya se pueden realizar en forma electrónica, permitirán sostener los programas que Cáritas lleva adelante en el territorio nacional, brindando respuestas a las necesidades urgentes y la demanda creciente de asistencia por parte de millones de argentinos que viven en situaciones de pobreza e indigencia.
Por su parte, el obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina, Monseñor Carlos Tisera, explica el lema y el sentido profundo de esta convocatoria.
Porque nadie es tan pobre que no tenga nada que dar y nadie es tan rico que no tenga nada que recibir.
En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
La iniciativa Neuer Anfang, Nuevo Comienzo, reúne a católicos alemanes que desean permanecer fieles al magisterio de la Iglesia y oponerse a la deriva del Synodaler Weg, camino sinodal. Para saber más al respecto, estamos conectados con Birgit Kell, vocera de prensa de Nuevo Comienzo. Bienvenida, Birgit. ¿En qué consiste su iniciativa Nuevo Comienzo?
Nuevo Comienzo es una iniciativa de laicos católicos en Alemania. Nos encontramos 2 años atrás con el objetivo de intervenir como laicos católicos en el debate del camino sinodal alemán y alzar nuestras voces enfocándonos en un verdadero nuevo comienzo en Alemania. Así que podemos decir que solo somos católicos alemanes normales de diferentes profesiones, académicos, periodistas, estudiantes, quienes sienten que han perdido su iglesia y que saben sobre su necesidad de una reforma real, especialmente en Alemania. Así que pueden vernos como una red que representa a muchos católicos ortodoxos que están preocupados por el camino sinodal y sus decisiones en Alemania.
¿Por qué no han seguido con el convencionalismo actual de la iglesia alemana mayoritaria, como se expresa en el camino sinodal alemán?
Los laicos católicos funcionarios que forman parte del camino sinodal fueron puestos para representar a los laicos normales, pero no lo hacen. Los laicos normales que se sientan en la iglesia los domingos no están involucrados en este proceso, así que no fuimos escuchados. Por tal motivo, no estamos en contra de algo, sino que estamos tratando de educar sobre algo basados en Jesús y en la unidad de la iglesia católica especialmente. Así que la respuesta de ¿por qué no seguimos las decisiones y lineamientos del camino sinodal alemán? Es fácil de responder. No lo seguimos porque queremos seguir siendo católicos. El debate, los papeles, las decisiones, todo confirma nuestros miedos de que ellos no quieren una reforma en la iglesia, sino una nueva doctrina de la iglesia católica. Y eso nos lleva en Alemania a una ruptura con el resto de la iglesia. Puedo darte algunos ejemplos cuando quieras. La demanda del sacerdocio para mujeres. Quieren que los laicos prediquen, bauticen regularmente y administren los sacramentos. Demandan la bendición de parejas homosexuales, el reconocimiento de la homosexualidad como una creación de Dios. Así que podemos decir que el camino sinodal alemán hace demandas clásicas del lobby LGTB y el lobby queer y quieren recortar el poder de los sacerdotes y obispos. Es por ello que estamos en desacuerdo.
¿Cómo se animan entre ustedes y cómo hacen conocer su movimiento a otros?
Tenemos diferentes maneras en las que trabajamos. Por un lado, trabajamos como una red. Alentamos a todos aquellos que están en la misma línea que nosotros y creamos acuerdos. Así hemos escrito, por ejemplo, nuestro propio manifiesto de reforma y lo hemos presentado personalmente al Papa Francisco en Roma. Y cerca de 7.000 católicos lo han firmado con nosotros. También hemos hecho este año una carta con nuestras preocupaciones sobre el camino sinodal y tuvimos la oportunidad nuevamente de dársela al Papa Francisco en enero de este año. Por otro lado, nosotros discutimos regularmente lo que sucede en nuestra iglesia. Clasificamos cosas, hacemos catecismo en el mejor sentido, mantenemos días de estudio online de temas católicos y tenemos miles de vistas. Al mismo tiempo, estamos trabajando en cómo reunir a los católicos en encuentros reales. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero no veremos lo que está pasando en Alemania sin alzar nuestras voces y hacemos un llamado a la Iglesia Católica alrededor del mundo para que intervengan en Alemania, porque queremos ser parte de la Iglesia Católica a nivel mundial y nos estamos confrontando en este momento con obispos y funcionarios laicos que rechazan todas estas objeciones en contra de Roma y del Papa y del Vaticano.
Adelante con el buen trabajo, Birgit. Gracias por la entrevista.
Thank you.
Y ahora la información desde México. Un refugio católico necesita ayuda urgente ante la masiva presencia de migrantes. Se trata de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes Refugiadas. El albergue está a cargo de la Congregación Mexicana de las Josefinas, con ayuda de religiosas de otros apostolados. La periodista Ana Paula Morales de Asiprensa entrevistó a la hermana directora del centro, que afronta un desborde en su capacidad de atención. Escuchemos.
De enero a la fecha hemos recibido de 22 nacionalidades. Con un flujo más o menos entre los 400 hasta 700 personas. cuando Cafemín pues es un albergue que está adaptado y acondicionado para 100, para atender a 100 personas. En este momento, pues imagínate, tenemos 500, 600 personas más. Y esto, bueno, pues se nos complica todo, ¿no? Se nos colapsa todo. El equipo, las instalaciones no son suficientes, el tema del agua, del drenaje, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos en estas 3 semanas hemos atendido una población de 2,000, 2,500 personas en 3 semanas, ¿no? Entonces esto nos ha ocasionado pues 3 flujos. El flujo que viene del sur, ¿no? Y que quiere llegar a los Estados Unidos. El flujo ya de los que están siendo retornados, deportados, ¿no? Y que, bueno, pues ven en la Ciudad de México una posibilidad de rehacer su vida, porque ya vieron que es difícil, imposible entrar a los Estados Unidos. Y esta gente que ya estaba ahí en este albergue, que en un momento dado se quedó pues a la intemperie, ¿no? Entonces, eso provocó que nuestros albergues, no solo Cafemín, sino los otros demás albergues de la Ciudad de México, estamos otra vez, pues, colapsados, ¿no? Esa es la situación. Y pues sí, tuvimos que hacer un llamado urgente a la iglesia, a la sociedad civil, que necesitamos su apoyo, ¿no? Entonces, de ahí, pues, fue el llamado urgente, ¿no? Urgente, pues, a solicitar su apoyo, su cooperación, no solamente material, de despensas, de ropa, sino también de voluntariado. Los equipos no somos suficientes y pues, atender a 4 o 5 veces más de la capacidad que tenemos, pues, nos rebasa. Las primeras 2 semanas, como que el flujo avanzaba, ¿no? Vamos a decir, llegaban 100 y se iban 150. Esta semana la gente se nos empezó a estacionar. Ya no están saliendo. Hemos estado platicando con ellos, qué sigue, cuáles son sus planes, y la gente está desconcertada. No sabe qué hacer, no tiene recursos. Las posibilidades de seguir hacia el norte les da ya temor, les da miedo, porque saben que se van a encontrar con situaciones difíciles en la frontera y que de repente, por ejemplo, aquí tenemos muchas personas que hicieron la aplicación, ¿no? Para solicitar refugio en Estados Unidos y no hay respuestas. Entonces, esto nos cambia la situación, ¿no? Porque ya no dudan ya más para continuar. Entonces, pues ya no es gente que de 2, 3 días, sino no sabemos. La Ciudad de México se está desbordando. Vemos mucha gente migrante en situación de calle. Es muy poca la gente que tenemos en nuestros espacios, porque la capacidad es poca. Hay mucha más gente en las calles. Ahí en el Giordano Bruno, en el parque, ahí a los alrededores de la Comar y deambulando, gente deambulando en la calle. Y pues eso, ¿no? Hacerles una invitación a, pues por lo menos brindarles una sonrisa, ¿no? Que no se sientan solos, hacernos presentes de alguna manera y pues hacerles menos difícil.
Ahora les contamos que a partir del 2 de agosto la Universidad Católica del Uruguay realizará el curso Fe y Razón, Amor y Verdad, el legado de Benedicto XVI sobre la vida y obra del Santo Padre. ¿En qué consiste? Lo sabremos en nuestra sección Benedicto XVI, Amor y Verdad. Estamos en conexión desde Uruguay con Miguel Pastorino, doctor en filosofía y profesor en la Universidad Católica del Uruguay. Profesor Pastorino, es un gusto contar con usted en el programa. Coméntenos, ¿por qué se animaron a organizar un curso sobre el Papa Benedicto XVI?
Bueno, gracias Natalí, de verdad es una alegría para nosotros. De hecho, el 19 de abril, que también era una fecha importante, realizamos una conferencia introduciendo un poquito lo que sería todo este curso. Resumiendo cada una de las ideas que vamos a trabajar, lo conversamos a fines de año, después que él falleció, estábamos con la idea y con las ganas de hacer algo sobre él. De hecho, todos los docentes que estamos en el curso, la mayoría formamos parte de la universidad y muchos de nosotros nos hemos dedicado al pensamiento de Ratzinger, Benedicto XVI, y nos parecía más que un acto justo y necesario de agradecimiento a todo lo que él nos ha regalado y nos seguirá regalando, con esa vasta obra que, como siempre decimos, en un mundo donde se lee poco, es un hombre al que se lo conoce mucho leyéndolo, ¿no? Y entonces es muy importante también dar a conocer su obra, que como muchos creen y estamos convencidos también nosotros, que será de una gran riqueza para la Iglesia durante siglos, como los grandes clásicos que seguimos leyendo todavía hoy.
Así es, profesor. ¿Y qué temas van a abordar de la vida de Benedicto XVI?
Bueno, tratamos de abordar más bien, es una biografía intelectual, nos metemos más bien en su pensamiento filosófico, teológico y espiritual. No nos metemos tanto en la biografía, aunque yo voy a dedicar la primera clase a presentar su vida, que está cargada de mitos, de calumnias, de mentiras, que muchas veces han ocultado lo que ha sido la luminosa vida de este hombre de Dios. Y bueno, el padre Gustavo Monzón, jesuita, especializado en filosofía política, se va a dedicar justamente a la relación entre cristianos en la vida pública. El doctor Juan José García, que es filósofo, él va a abordar el tema de la verdad, del cristianismo. Benedicto ha sido, bueno, era su lema, ¿no? Cooperador de la verdad. El tema de por qué podemos afirmar que la verdad del cristianismo es una verdad que no es relativa y que no es una simple opinión. Y finalmente, el padre Valentín Goldi, también doctor en teología, que, bueno, se doctoró en la Gregoriana, su especialidad es eclesiología. Él se va a dedicar a abordar las claves espirituales de la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Y con ese gran cierre, porque con lo que sorprendió este Papa al comienzo, es que su primera encíclica fue sobre el amor.
Entonces, profesor, ¿este curso también lo pueden llevar personas de otros países?
Por supuesto, es un curso que se puede hacer desde cualquier país, porque al ser por Zoom, uno se contacta con la universidad, se inscribe. A veces el problema son los horarios, ¿no? O sea, para la gente que está en Estados Unidos le puede venir muy bien, a veces en España es muy tarde, a la noche, entonces algunos a veces dependiendo del horario, pero sí, se puede hacer desde cualquier lugar del mundo.
¿Hay algún link, alguna página de inscripción que nos pueda comentar?
Bueno, para no hacerlo difícil, porque en realidad si entran a la página de la Universidad Católica del Uruguay, tienen que ir a cursos y buscar la fecha, que es en agosto, y tal vez les lleve un tiempo encontrarlo. A los que usan redes sociales, como yo lo tengo posteado en todas mis redes, tanto en Twitter, @MiguelPastorino, o en Instagram, que es al revés, Pastorino Miguel, allí tengo toda la información, y si me escriben por privado les puedo también enviar mucha más información sobre el curso y las inscripciones. Lo tengo puesto en todas las redes, en Instagram, en Twitter y en Facebook, porque la universidad todavía a nivel oficial, como el curso es en agosto, todavía no está haciendo tanta publicidad, o sea que en realidad somos los profesores los que empezamos a difundirlo.
Así es, esperemos que muchas personas puedan unirse también a este curso. Profesor Miguel Pastorino, ha sido un gusto contar con usted en la entrevista.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, y la verdad que a nosotros lo que más nos interesa es que se conozca su obra y su pensamiento, que es de una gran riqueza de pensamiento y espiritual, que estamos convencidos que es un tesoro que no podemos esconder.
Hoy, 29 de mayo, la Iglesia Católica recuerda a San Pablo VI, el pontífice que marcó un antes y un después en la defensa de la vida y la familia. El padre Juan Carlos Vascón es director de 10minconjesus.net. Nos cuenta por qué.
Buenas de Dios. Recordamos hoy a Pablo VI, Papa. Giovanni Battista Montini nació en 1897 y morirá en 1978 en Castel Gandolfo. Fue Papa Romano desde 1963 a 1978. Fue ordenado sacerdote justamente un 29 de mayo de 1920. Es tal vez una de las personas más controversiales del siglo pasado, porque hubo una campaña negra por la cantidad de cosas buenas que había hecho. Estuvo en la convocatoria del Concilio Vaticano II, que si bien había abierto el anterior Papa Juan XXIII, él será el que las lleve a cabo y que haga que tenga sentido y que tenga toda esa fuerza que al final tuvo el Concilio Vaticano II. Pero también es el autor de muchas encíclicas bastante fundamentales dentro del catolicismo, como es sobre el celibato sacerdotal y también sobre la humana vitae, ¿no? Sobre el tema de la vida, los anticonceptivos. Su doctrina clara, segura, será un asidero para todas las generaciones que vendremos después de él. Lastimosamente, recibió muchísimos ataques durante su vida. Siendo un papa actual, tuvo que trabajar para que el rebaño del pueblo de Dios, para que el catolicismo no se desvíe frente a los ataques furibundos de una modernidad que querían sacar muchas de las enseñanzas de Cristo. En 1965 pronunció un importante discurso ante la Asamblea General de la ONU y esos hechos constituyeron los primeros hitos de una serie de viajes pastorales que marcó no solamente su política interna, sino una política externa de la Iglesia ecuménica, acercándose a otras iglesias también y a los problemas del mundo. Tuvo una red que tal vez no era tan clara hacia afuera, pero que sí fue dentro de la iglesia fundamental para la salvación de muchísimos judíos que gracias a estas personas que en distintos países ayudaron a que muchos judíos no cayeran en el régimen nazi ni fueran deportados a los campos de concentración. Tal fue su ayuda al pueblo judío que el mismo rabino de Roma de su época se terminó convirtiendo.
Fraternidad para sanar el mundo es el lema del próximo Congreso Eucarístico Internacional a realizarse en Ecuador el 2024, sobre el sentido de la frase motivadora del trascendental evento para los católicos y más. Habla el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa, fue luego de la presentación oficial del importante acontecimiento hace poco.
Significa una bendición, es una gran bendición. El Congreso se da en el marco de la celebración de los 150 años de consagración del Ecuador al corazón de Jesús. Y es, como digo, una bendición. El Ecuador es un pueblo de fe, es un pueblo católico, y el celebrar el Congreso es profundizar nuestra fe y profundizar el compromiso de ser cristiano en este tiempo. Porque el lema del Congreso, Fraternidad para sanar el mundo, nos abre al hermano. Partiendo del encuentro con el Señor en la Eucaristía, nos abre a acercarnos al hermano para crear esta fraternidad, para sanar todo aquello que rompe la fraternidad y la unidad.
Monseñor Alfredo, acaba de señalar el lema del Congreso, Fraternidad para sanar a todos y sanar el mundo. Ecuador está sufriendo diferentes crisis sociales, económicas, como muchos países de América Latina. Lamentablemente, las revueltas en las cárceles son un ejemplo de una crisis social en todo nuestro continente. ¿Qué significa este lema en este contexto para Ecuador, para América Latina y para el mundo?
Creo que significa un gran desafío. Es un gran desafío para todos nosotros. Hay una realidad social difícil, dura, que no la podemos negar, que nos afecta. La violencia nos ha afectado grandemente en el país. Las muertes, sicariato, la guerra por el narcotráfico, son realidades duras que rompen toda unidad y toda fraternidad. Y este congreso y este lema de Fraternidad para sanar el mundo nos llama y nos compromete como cristianos a asumir nuestro papel. No podemos ser indiferentes, no podemos vivir una cultura de la indiferencia, tenemos que comprometernos desde la Eucaristía, saber que estamos llamados a ser esos agentes de fraternidad, ese tender puente para buscar juntos soluciones y caminos.
presidente del Comité Eucarístico nos decía que ha sido el Papa Francisco quien ha elegido el lema y también la ciudad. ¿Ha recibido el aliento del Santo Padre para este Congreso Eucarístico?
Sí, él nos ha apoyado y me ha dicho que sigamos adelante en todos los preparativos. Le hemos vuelto a invitar, todo depende de la salud del Santo Padre, indudablemente. Ha bendecido el Evangeliario, que será el símbolo que recorrerá todo el Ecuador, la palabra de Dios que nos convoca, y nos ha animado a seguir adelante en la preparación.
En torno a tu mesa es el himno oficial del próximo Congreso Eucarístico Internacional en Quito el próximo año. Fue presentado hace poco por la Conferencia de Obispos del Ecuador.
Veamos esta melodiosa forma de dar gracias a Dios por la Eucaristía. Hasta mañana.
Tú nos invitas a hacer fraternidad. Por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar. Por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a
tierra, dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa. Estén seguros que mi Padre Celestial se las dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Hola mis hermanos, soy Caro Ramírez y estás en EWTN. Quiero invitarte a pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida. Él tiene grandes planes para ti y solo basta que le busques con todo tu corazón.
Es necesario hacer un alto en nuestra vida, mantener los pies en la tierra con la mirada puesta en Dios.
Para predicar la palabra, al fin y al cabo, Jesús es la palabra de Dios encarnada en el vientre de María. Jesús es un hombre, un ser humano como tú y como yo, es su naturaleza, es humana, pero Jesús también es divino, es decir, Jesús es Dios.
Afianza tu relación con el Señor y vive este momento a solas con Jesús, con el Padre Pedro Núñez. Todos los martes a las 8 p.m. hora del este de los Estados Unidos, por Radio Católica Mundial.
Y Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
¿Qué significa ser iglesia?
Somos la iglesia.
Todos, o sea, yo también.
¿Que no la iglesia es el edificio?
¿El de aquí o cuál edificio, padre?
Es el edificio espiritual que forma el Espíritu Santo cuando somos bautizados.
¿Formados por quién o qué?
Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces él es la cabeza.
La cabeza, y nosotros somos el cuerpo, y donde quiera que él vaya, allá estaremos nosotros.
La iglesia somos todos.
Jesús, María y José.
Sí, también.
Conversando la fe, somos la iglesia.
Este es su programa Conversando la Fe. Comenzamos.
Abrimos los ojos, soñamos estrellas.
Hola, queridos hermanos, como todos los días, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Conversando la Fe. En inicio de semana, ¿verdad? Espero que el fin de semana haya sido bendecido para todos. Y desde aquí, desde la bellísima ciudad de Sacramento, California, los saludamos. También a través de Radio Católica Mundial, EWTN, y de esta su estación, Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento. Y pues para mí sigue siendo un placer muy grande siempre abrir los micrófonos para que ustedes nos escuchen y podamos llevar este poquito mensaje, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos discernir lo que el Señor tiene en cada uno de nuestros programas. Y siempre, pues ahorita con el catecismo de la Iglesia Católica en mano, ¿verdad? Ya casi terminando. Siguiendo con el tema de la oración y ahora con estos temas tan interesantes que el padre, la hermana, Memo y todo el equipo hemos estado leyendo y siguiendo, ¿verdad? La oración, el título es como la oración de la hora de Jesús. Hemos seguido caminando y hemos estado aprendiendo tantísimo. Para mí ha sido unas lecciones muy bonitas, un crecimiento de que la oración siempre nos va a tener agarrados del Señor. Y pues no podemos empezar sin antes presentar a este equipo tan maravilloso que está el día de hoy.
Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Verbum Dei, que agradece su sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
Soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí en al norte de la ciudad de Sacramento. También les agradezco muchísimo que estemos aquí empezando ya esta semana con todos ustedes en esta bellísima meditación que estamos continuando acerca de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos abarcó a todos, donde nos tiene a todos. Vamos a leer ahora estoy como entusiasmado porque en realidad, o sea, estamos terminando esta parte. Y luego vamos a terminar con la oración del Padre Nuestro, y es el fin de todo el catecismo, o sea que le vamos a dar el cerrón a todo el catecismo próximamente. Así que váyanse preparando, frótense las manos, ¿verdad? Porque vienen cosas muy, muy, muy bonitas. Estamos ya a punto de cerrar este apartado de la oración sacerdotal de la hora de Jesús, en donde prácticamente nos está preparando para cómo orar con todo su poder, la oración del Padre Nuestro. Pero primero vamos a hacerlo terminando, ¿verdad? Vamos a darle este cerrón durante esta semana, le vamos a dar este cierre de oro a la oración sacerdotal de Cristo. Así que pónganse todos, como dice por ahí don Pedrito, ¿verdad? Todos muy concentraditos para poder meditar muy bien esta hermosa actitud de oración recibida del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a través de nuestra Santa Madre Iglesia, que nos lo pone aquí en el Catecismo. No, si tenemos un tesorazo aquí, un tesorazo.
Esta oración de Juan 17, que en definitiva los tres números que nos falta por cerrar esta oración de la hora de Jesús, es como esta síntesis, lo que usted decía, ¿no? Uh-huh. Es la oración sacerdotal que nos va a hablar como un testamento de la oración de Jesús, como ahí les dejo mi testamento de cómo no solo cómo lloré, ni solo cómo les dejo que oren, sino yo diría el estado de oración con que Jesús nos dejó. Te dejo en esta, de este tipo, en este estado de oración. Y si se fija, padre y hermanos, no va a ser más que estado de estar conmigo. Este es tu estado, tu herencia, tu heredad. Te voy a dejar en mi oración. Estoy orando contigo, aunque tú a veces no seas consciente. Cristo está orando con nosotros, que es lo que hemos dicho en otros programas también. Me encantó eso, porque si se fija, padre y hermanos, aquí nos va a hablar de en qué consiste la gloria, en qué consiste el poder, qué significa la vida eterna, qué significa que estoy en el mundo sin ser del mundo. ¿Qué cuando dice, yo voy a rezar por ellos, no por el mundo a tontas y a locas, no, por ellos, yo rezo por ellos, para que lleguen a vivirse en este estado que yo los dejé, que los dejo, que están conmigo, y donde yo esté, papá, que esté, todo esto nos va a hablar esta oración de la hora de Jesús, que qué bonito, yo de verdad me puse a contemplar con qué cierre tan bonito nos pone el catecismo, este bloque primero de la oración cristiana, y dice, ¿saben qué? Vamos a ponerlos, la oración cristiana no es más que un estado de oración estilo Cristo y el Padre. Ah, me encantó esa parte que dice aquí, ¿no? Padre, para que la gloria que tú me diste, la que tú me diste, la tengan ellos. La autoridad que tú me diste sobre todos los hombres, ¿para qué? ¿Qué autoridad le dio Dios a Jesús? Comunicar la vida de Dios. ¿Y dónde? ¿Cómo se va a comunicar esta vida de Dios? A través de la oración. De nuestra unión. Entonces, qué hermoso, como yo diría, se nos abre una cuenta de banco espiritual grandísima, grandísima. O sea, miren todo lo que ya tenemos que Jesús nos dejó de poder, de fuerza, de energía para energizarnos y energizar a tantísima gente, pues no me extraña que yo decía, Señor, ¿por qué a veces tengo tantas ganas de vivir mucho? Y yo no sé si como Santa Teresa, me muero porque no muero, o sea, si esto es la vida, ¿qué será
cuando estoy haciendo aquí?
¿Qué estamos haciendo aquí? Porque dice Jesús, la vida, ¿en qué consiste la vida? Yo estos días, sí, es verdad, fui a Roma y ves y saludé al Papa y le tocó la mano, pero la vida, yo no encontré más plenitud que estar cuando me encontré ante el Sagrario y digo, Jesús, sí, está bien tocar al Santo Padre y todo lo que tú quieras saludar, pero la vida de Dios es mucho más, mil veces más. Y yo digo, ¿qué regalo tan grande Jesús nos deja en vivirnos ya en esta relación con Dios? Porque en definitiva esto es lo que nos va a hablar Juan 17, ¿verdad? No sé si quieren comentar algo más de aquí.
No, pues yo diría, leemos ya el 2750.
Muy bien.
Que es el número que sigue, porque ahí sigue de lleno en esto que estamos hablando. ¿Qué les parece?
Muy bien. Perfecto,
padre.
Muy bien. Número 2750 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro. La preocupación por el nombre del Padre, el deseo de su reino, la gloria, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal. Sí, ya nomás queda un piquito para terminar, pero estás diciendo aquí unos elementos, son los elementos más importantes que componen la oración del Padre Nuestro y que ya los vemos en esta oración sacerdotal. O sea, repitiéndolos, dice, la preocupación por darle honra al nombre del Padre, la de colaborar en la edificación o construcción o proclamación o extensión, como ustedes quieran decirle, del reino, que es la gloria de Dios, el cumplimiento de la voluntad del Padre y de su designio de salvación y la liberación del mal. Unirnos a ese proyecto de Dios. Últimamente yo le he estado preguntando a católicos, ¿verdad? Cuando estoy platicando, estoy haciendo alguna dirección espiritual, estoy platicando con un amigo, digo, oye, ¿tú sabes cuál es el plan de Dios? Y eso es algo nuevo para la gente. Oh, sí, ¿cuál plan? ¿Cuál plan? hay un muchachito por ahí que es hijo de unos amigos también, que bueno, son de esos que están en la edad de que quieren ser rebeldes para llamar la atención y todo eso, ¿no? Entonces, para fastidiar a su mamá y a su abuela y a todos, se quiere hacer protestante, ¿verdad? Entonces, nomás con el puro prurito de contradecir. Y entonces, sin embargo, como que me tiene cierto respetillo, cierta amistad. Y le digo, oye, te voy a dejar una tareita. Te voy a dejar una tarea. A ver si me puedes decir cuál es el proyecto de Dios. ¿Por qué quiso Dios crear a la humanidad? Ahí te lo dejo de tarea. A ver qué me responde después cuando lo vuelva a ver, ¿no? Pero es que yo les digo a la gente, ¿conoces tú el proyecto de Dios? Entonces dicen, no sé de qué me está hablando. Ahí es donde me preocupo. O sea, si no tenemos, nos decimos católicos, cristianos, no sabemos cuál es el proyecto de Dios, entonces, ¿cuál es el proyecto mugroso que tengo para mi vida? ¿El sueño americano o qué? Esa es una pena muy grande. Necesitamos saber cuál es el proyecto de Dios. Y de hecho ahí está, lo vemos clarísimo en esta oración sacerdotal y lo vamos a meditar también en el Padre Nuestro. El proyecto de Dios es lo importante, porque mi oración es unido a Cristo, llevar adelante ese proyecto en mi vida. Esa va a ser mi más grande felicidad.
Así es. Y porque, fíjese, siguiendo ese argumento de el proyecto de Dios, que definitivamente es lo que nos dice este numerito, ¿no? Las características que trae ese proyecto de Dios. Es como, yo quiero ir a visitar a mi mamá, pero si no tengo dirección, ¿cómo vas a ir a visitarla? Si yo no conozco el proyecto de Dios, ¿cómo lo vas a vivir? Por eso las cuentas, a veces la gente... ¿Por qué me pasa esta desgracia? ¿Por qué me pasó esta desgracia? Es que a veces uno mismo erraste de dirección y las consecuencias pues tal vez se te van cruzando porque pues hay unas direcciones muy concretas a las que tenemos que llegar y si esa dirección no la tengo yo presente, pues claro que voy a tener unas consecuencias. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Sí, sería bueno que ahorita lo dijéramos, Padre, lo porque en definitiva Juan 17 y esta oración cristiana es para hacer el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Vamos a decir dos cositas, ¿no? El proyecto de Dios es que yo tengo papá. Esto es Jesús nos dijo, y tienes papá, Padre, que te conozcan. Y al conocerte, eres tan bueno. Yo tengo ese conocimiento de Dios, que Dios es bueno. Eres tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que vivirme en tu bondad me hace y me capacita para una vida feliz, plena, porque a veces no andamos en esos caminos de una vida plena, pues porque andamos fuera del proyecto de Dios. Entonces, como no estamos ahí en el proyecto de Dios, andamos errando bajo, ¿verdad? Ando volando bajo. y no hay, hay dos formas de vivir. O en el proyecto de Dios o fuera del proyecto de Dios. No hay, en eso sí tenemos que tener como muy claro. O se vive en el reino o en el antirreino. No hay como reinos a medias, no, o estás en el proyecto o fuera del proyecto. Y si estás en el proyecto, lógico que vamos a experimentar lo de Jesús. Alegría, sentido, poder, gloria, vida eterna. Todo esto nos habla de los frutos de vivirnos en esa, en ese proyecto de Dios, en mí, en la humanidad, etcétera, etcétera. Está como muy claro, ¿no? No sé si Ceci quería o Memo.
Sí, estaba yo escuchándolos, perdón, Memo, perdón. Y cómo nos van adentrando, hermana, qué bonito que la semana pasada, el viernes, usted nos decía que qué estaba pasando, si estábamos preparando nuestro último día, ¿verdad? Si estamos preparando el camino, y ahorita el Padre nos dice, si hemos estado dentro del proyecto, y usted no nos vuelve a recalcar, pues nos estamos preparando para el último día. ¿Cómo va a ser nuestro último día? Ahora está de moda eso de vive como si fuera el último día. Pero ¿qué hacemos? Vete a pasear, a los muchachos andan en lugares donde no deben ser y nos tatuamos y vivimos una vida medio desordenada. Al cabo que es el último día, ¿verdad? Tú haz todo lo que se te antoje porque es tu último día. Pero el último día de aquí del mundo, hermana, ¿y qué viene después? He preparado el reino para llegar a la plenitud, donde ya no quiero que me lleven a perderme para siempre. ¿O estás preparando eso que Él nos dejó, ese regalo de volvernos a unir con Él y vivir desde aquí en plenitud? O sea, viviendo el proyecto, como dice el Padre, la invitación que nos hace Dios, estando dentro de ese proyecto, caminando con Él, que no es fácil. Yo a veces pienso que las personas que nos escuchan van a decir, pero ¿cómo se come? ¿Cómo hablan tan fácil? Porque a mí me pasaba eso. Escuchaba yo de la palabra de Dios, de que tenía yo que confiar en Él, y era muy difícil tener una relación con Dios. A lo mejor no es fácil porque vivimos en este mundo que nos trae como en licuadora, nos sube, nos baja, nos lleva, nos trae. Pero tampoco es difícil cuando empezamos a agarrarnos de ese hilito, hermana, poco a poquito, compartiendo con los que están alrededor, teniendo paciencia, entregándonos al Señor, así como tú me guías, tú sabes por dónde me llevas, y dejándonos entrar al proyecto que Él tiene desde antes. Aquí dice que Él nos conocía, en la de Juan también, hermana, antes de que tú hayas creado todo, ya me conocías, Señor, ya tenías un plan. Ahora de mí depende, de cada uno de nosotros depende, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres cumplir ese proyecto que yo tengo para ti, o es más fácil que te vayas por las cosas del mundo? O sea, escucharlos a los dos, así es como que nos abren los ojos, y que no es fácil, pero que tampoco es tan difícil, ¿no? Si tenemos voluntad.
Yo creo definitivamente que, bueno, añadiéndome a lo que dice Ceci y retroalimentándolo un poco, yo creo que es tiempo de, como estamos hablando del tiempo, es un tiempo de reflexionar. Y creo que todos tenemos la capacidad de reflexionar y de entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque a veces creemos que el creer en el que no pasa nada nos lleva a dejar de reflexionar y de profundizar. Entonces, a veces creemos, no pasa nada, no pasa nada, oh, no pasa nada, oh, está bien. Y no es cierto, verdaderamente nos está sacando de nosotros. Como usted lo acaba de decir, hermana, de lo que dejó muy claro, o estás o no estás. Es simple y sencillamente, no estamos a tibias. O estás frío o estás caliente, ¿no? Es tal cual. Y qué difícil, porque a veces creemos que estar en medio se vale, ¿verdad? A veces creemos que estar tibio es válido. Y decimos, bueno, pues no soy tan malo, pero tampoco soy tan bueno, ¿verdad? Pero yo creo que por eso es lo que yo llevo nuevamente, hay que reflexionar. Hay que reflexionar qué hemos hecho en la vida. Sí sé que vemos que los jóvenes están disparados, y yo creo que alguna vez nosotros fuimos jóvenes y también fuimos disparados. Pero sí sabemos que al joven se le puede encaminar y está aprendiendo, y estamos aprendiendo. Nosotros como adultos aún nos comportamos a veces como jóvenes y estamos en un camino de aprendizaje. Pero creo que a unas alturas más grandes, ya a unas edades más grandes, creo que tenemos la capacidad de reflexionar más profundamente. ver más real lo que verdaderamente queremos hacer. Y yo creo que después de escuchar estos programas y de escucharlos a ustedes, no nos queda otra opción más que ponernos a reflexionar profundamente y verdaderamente cambiar. Mm-hmm. Si estás escuchando este programa como nuestra audiencia, yo creo que es católico y yo creo que es tiempo de que profundices en tu religión y te pegues más a tu religión y verdaderamente seas de tu religión, no a medias. Mm-hmm. Hermana.
Bueno, no sé si el padre, pero nomás quería decir esta cosita que usted decidió, padre, lo de el S2750 dice, si en el santo nombre de Jesús, sin Jesús no podemos orar. Ya lo hemos dicho en otros programas. Jesús se quedó y está y vamos a la oración por Jesús. Me encantó cómo va quedando ahí. Por eso no podemos orar sin el nombre de Jesús, sin Jesús mismo, porque Él es ese puente entre el cielo y la con lo divino, con lo trascendente, con el Padre y nosotros. Fíjense qué bonito. O sea, el poder orar está asegurado, el vivir el plan de Dios está asegurado, porque es Jesús que nos está capacitando. Y se quedó para eso, como ese intercesor. Qué bonito, está asegurado ya. O sea, cuando dice ahí, yo les he manifestado tu nombre y seguiré dándoselos a conocer. Para que ninguno diga, yo no conozco a Dios, yo no puedo, yo no sé, yo no puedo. Y qué bonito, dice, seguiré, les he manifestado tu nombre. Que en definitiva dice, les he manifestado tu persona. Y les he dicho cómo tú me amas y cómo tú los amas a ellos. Y luego tan bonito dice, y seguiré dándoles a conocer para que todo lo mío esté en ellos y todo lo de ellos esté en mí. Y así alcancemos todos juntos la plenitud. Yo digo, no es pleno el que no quiere. Uh-huh. O sea, el que quiere vivir como mi vecino que ayer yo le pasé aquí y le digo, pero ¿cómo es que vives en ese basurero? Sal de ahí. Yo ahí a veces así comparaba, me quedé casi como en una visión mundial. El ser humano a veces quiere vivir así. Ajá. Entre una reja, en un rincón, entre papeles, entre basura. No puede. Yo le decía, pero ¿cómo? Sal de ahí, eres joven. Además está tan guapo este muchacho. Digo, sal de ahí, pero ¿quiere vivir así? ¿Quiere vivir así? Y yo digo, fíjate, Jesús, me comparaba pensando en esto, digo, yo ahí diciéndole, y lo único que le interesaba es que le diera un dólar. Es todo, no le interesa otra cosa para irse a comprar la marihuana. No. O sea, y yo decía, no. ¿Qué puede sentir Dios a veces con el ser humano? No, tú vales mucho, mira tantos dones que te he dado, mira cuántos talentos te he dado, mira qué hermosa es la vida, vívela, no te quedes en medio de esas circunstancias, sal, lucha, camina, yo estoy aquí. Yo sentía, bueno, si fuera más Dios, ¿verdad?, me metería a su rincón, a su basurero, y si tuviera una casa más grande, lo lavaría, lo bañaría. Eres útil, ¿cómo es posible que llegues a ese despilfarro humano?
Uh-huh. Y es que una de las cosas que yo me pregunto es, ¿cómo, hasta dónde está el alma encajonada o la mente más bien? Porque en realidad el alma sí les está pidiendo a gritos una satisfacción mucho más grande. Claro. Pero ellos con su psicología, allí con su mente, con sus prejuicios, con sus traumas, con tal vez unas experiencias dolorosísimas que han tenido, han reducido su sed de felicidad, pero no en su alma. Yo diría que en su alma el grito ahí está, el grito de sálvame de esta miseria, ¿ah? Ahí está en su alma, pero es lo malo, que el alma está ahí escondida y como Cristo nos pone en contacto con nuestra alma, al no estar ellos en contacto con Cristo, pues se quedan empequeñecidos y es una pena muy grande. Uh-huh. Y así veo yo a muchísimos jóvenes y a muchos católicos que yo a veces lo comparo con un, imagínate que tú te encuentras con un, así con un pordiosero y que platicando con él te dice, no, pues es que yo tengo una herencia, tengo un tío que me dejó una herencia y que pues que está en tal banco y que tengo no sé cuántos millones. Y dices tú qué le dirías, ¿y qué haces así, viviendo con la vida así? Así es cuando yo veo los católicos viviendo como paganos, católicos lidiando con vicios, lidiando con infidelidades matrimoniales, lidiando con pornografías, lidiando con... Digo, ¿por qué llevas esta vida tan miserable teniendo un tesoro tan grande? ¿Por qué buscas la basura? ¿Por qué buscas tu felicidad en la basura? En lugar de buscarla donde ya lo tenemos los católicos, ya lo tienes en tus manos, pero no se dan cuenta. Así. Tremendo.
Exacto.
Memo.
Sí, y además quiero comentar algo rápido, corta, que dijo el muchacho este que ve que le pide el dólar. Pero es que fíjese que yo lo veo desde ese punto de vista. Él pide un dólar, pero hay quien tiene mucho dinero y anda buscando más dinero. Y viven en un estado psicológico exactamente igual. Y tienen el mismo nivel de alma desalimentada y sedienta. O sea, puede ser rico, bien vestido, puede estar mugroso pidiendo un dólar o monedas. Y el otro puede pedir mucho, pero tienen la misma hambre del alma. Entonces, y así hay muchos niveles, ¿verdad?, en los que podemos estar viendo, que nos podemos encontrar, hasta uno mismo. Es lo que uno que hace. Podemos reflexionar nuevamente en decir, este pide un dólar, ¿y tú qué estás pidiendo? Porque todos estamos buscando algo y se nos olvida que tenemos que alimentar esa alma que tenemos por dentro, que nos está pidiendo a gritos que estemos con Dios. Pues sí, se nos está terminando el tiempo. No sé si el padre nos tenga alguna tareita por ahí que haya pensado para este día.
Pues hoy es lunes, así que ¿cómo abrimos la semana? ¿Qué tareita damos para abrir la semana? Yo diría, mira allí en tu interior de tu corazón y solamente así delante de Cristo, pregúntate, ¿de dónde estás esperando tu felicidad? ¿De quién o de qué cosa esperas tu felicidad? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y para lo que Cristo nos revela.
Pues muy bien, con esa tarea nos quedamos. Cordialmente me despido, soy Guillermo Robles.
Yolanda Barajas, misionera del Verbo Dei.
Y el Padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Hasta la próxima.
Somos iglesia. Somos iglesia.
EWTN, la Radio Católica Mundial.
Te presentamos el micro Santificarnos en Pareja con Tony Gassel.
Qué importante es aprender a tener paciencia. Y en ese sentido, Amor y Letizia, en el numeral 91-92, nos enseña el Papa Francisco, nos ayuda en este tema, conversando sobre el tema de las características del amor. Si yo no tengo amor, yo nada soy. El amor es paciente, servicial. Y el Papa Francisco desarrolla palabra por palabra. Tener paciencia es tener esta cualidad de Dios cuando se dice de Él que es lento a la ira, nos dice el documento. Cuando no pretendemos exigir relaciones celestiales imponiendo mi propia voluntad, ¿cuál es mi amor? Tu voluntad es lo que tengo que preguntar. El numeral 92 termina con este párrafo. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo que esperaba, el amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Este párrafo es de oro. Es de oro, queridos amigos, y hay que leerlo en todo el contexto del documento. Yo nada más estoy leyendo un pequeño párrafo de un numeral impresionantemente grande e importante. Así las cosas, para complementarnos, debemos aceptar al otro como es. Y eso nos ayudará a tener paciencia.
Más info en Facebook, Santificarnos en Pareja y en tonygassel.com.
Este micro te lo presentó EWTN, Radio Católica Mundial.
El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral. Santo Tomás Moro.